El año pasado, Rebeca y yo tuvimos la oportunidad de ministrar con nuestra iglesia hermana allá en Medellín, Colombia, el Redil del Sur. Por cierto, van a estar aquí visitándonos en unos cuantos meses el pastor de esta iglesia, uno de los pastores de esta iglesia, bueno, no, dos de los pastores en la conferencia de consejería que tenemos ya próximamente. Conocimos a estos hermanos en Cristo e inmediatamente sentimos una conexión con ella por nuestras similitudes teológicas, por nuestra hermandad en Cristo. Pero mientras estuvimos allá, iglesia, aprovechamos para salir nosotros y tú sabes, conocer un poquito la ciudad, conocer un poquito cómo está allí esa parte del continente latinoamericano. Fuimos a un parque ecológico muy grande, muy hermoso. Tenían actividades para caminar, para conocer, para relajarte en la naturaleza. Pero había una pequeña sección que me llamó muchísimo la atención. Tenían un mariposario pequeño, bastante modesto en realidad. Pero lo que nunca antes había visto es que la encargada de ese sitio nos dijo que su trabajo específico era cuidar de las mariposas. Ellas se encontraban donde ponían sus capullos, cortaban la rama donde habían puesto el capullo y lo colocaban en un lugar especial para hacer como una clase de cunero de capullos. Asegurarse que tuvieran todos los cuidados necesarios. Hemos estado en mariposarios en Canadá, uno muy bonito, en Xcaret, uno muy bonito también. Otros ciertos zoológicos tienen mariposarios, pero esa es la primera vez que yo observo a todos los capullos juntos en hilera. Y entonces te puedes acercar y ver el proceso de cada uno. En algunos casos el capullo se veía recién hecho. En otros se veía que apenas estaba saliendo la mariposa. Y en otros se veía el capullo ya vacío porque la mariposa había volado ya. Y no era algo espectacularmente nuevo, como si yo nunca antes hubiera visto un capullo o si no supiera del proceso de metamorfosis. Pero verlos allí en línea, tan cerca uno del otro, fue algo muy bonito. Y mientras estaba estudiando el texto que vamos a estudiar hoy, recordé esto que vimos en Colombia porque me hizo pensar que algo similar sucede en nuestra historia. La semana pasada Jesús nos dijo que no es el momento de lamento, sino de celebración, que Él está aquí, el Rey ha llegado, no es momento de ayunar, nos dijo, es momento de celebrar. Y la semana pasada vimos que Jesús rescató a Mateo y la reunión que organizó con todos los pecadores en su casa trajo confusión, trajo crítica entre los religiosos de Israel, tú lo recuerdas, pero Jesús lo subrayó varias veces, les dijo, estamos en una nueva era, ustedes lo recuerdan. Pero inmediatamente después de que nos dice que es hora de celebrar, o sea, no ha acabado de decir esas palabras de que estamos en una era de gozo, estamos en una era de alegría, y se acerca una persona para decirle, mi hija ha muerto. ¡Wow! ¡Qué forma de matar el momento!, ¿no? El paralítico está feliz de que Jesús ha perdonado todos sus pecados. Mateo todavía no puede creer que se ha levantado de la mesa de los tributos para nunca jamás regresar a esa profesión. Todavía está la algarabía de lo que Jesús está diciendo y haciendo cuando un padre totalmente desesperado, destrozado, pero lleno de fe, le dice a Jesús, mi hija ha muerto. Y eso es un cambio de tono al texto. Pero Mateo no lo registró aquí para que nos sintamos tristes, sino para que entendamos que en esta nueva era de la que nos ha estado hablando, la muerte ya no tiene control sobre nosotros. Ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que observemos que la muerte ha sido vencida por el Rey. La muerte ha sido vencida por el Rey. Ya no hay más preocupación de muerte para el ciudadano del reino de Dios. Y entonces, iglesia, Mateo nos viene dando este tour de milagros para que entendamos que en Jesús, Dios mismo ha llegado a la tierra. Finalmente Dios va a reinar en Cristo, finalmente tendremos a un rey que no caiga como David lo hizo. Los milagros de Jesús son para que veamos. Mucha atención con esto, si no lo has puesto en tu Biblia inductiva o en tus notas, escríbelo, memorízatelo. La razón de los milagros de Jesús en la tierra es para que entendamos cómo es el reino de Dios. Porque nosotros no podemos ir a su presencia, entonces Él trajo el cielo a la nuestra. Estas cosas que hemos estado ocupando para nosotros, esa es nuestra perspectiva, no son normales en un sentido. Calmar la tormenta con su voz, tocar a un leproso y que quede sano, que un paralítico pueda caminar de un momento a otro, no era terrenal, esto todo más bien es celestial. Vean este cuadro para repasar todos los milagros que hemos estado viendo. ¿Alguien se acuerda cuál fue el primer milagro que estudiamos? El milagro número uno, ¿alguien recuerda cuál fue? La sanidad de ¿quién? Un leproso, muy bien. A ver, ¿alguien se acuerda de la sanidad número dos? El siervo de la centurión, muy bien, el siervo del centurión que falleció o que estaba muy enfermo. La sanidad número tres fue la sanidad de la suegra de Pedro, y después vimos que calmó la tormenta con su voz, y los discípulos preguntan, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y los demonios, milagro número cinco, contestan este, dicen, ¿qué tienes con nosotros, hijo de Dios? El milagro número seis es perdonar al paralítico, hijo, ánimo, tus pecados te son perdonados. Milagro número siete, revivir a una niña, que es lo que vamos a estudiar hoy. Y milagro número 8 es sanar a una mujer. Los puse en asterisco el 7 y el 8 porque la mayoría de los teólogos toman el milagro 7 y 8 como uno solo. Entonces, la mayoría de nosotros ven ese milagro como uno solo porque ocurre en el mismo momento y están muy entrelazados. Ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, Mateo quiere que veamos la claridad de mente que Él tiene. Él quiere que veamos que en Cristo el cielo y la tierra han encontrado un punto de intersección y se ha abierto un camino por el cual el cielo puede llegar a la tierra. Así se lo dijo Jesús a Natanael en Juan 1:51. ¿Pueden ayudarme a leerlo en voz alta juntos, por favor? Dice, en verdad les digo que verán que el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre ¿quién? Cristo es esa puerta que se abrió cuando llegó a la tierra. ¿Y qué se abrió? Bueno, el reino de Dios. El cielo en la tierra, ¿no? O sea, literalmente, Jesús, quien es Dios, está caminando en la tierra como lo hacía al principio con Adán y Eva. Jesús trajo el cielo a la tierra y no lo hizo de una manera plena aún, de acuerdo, lo entiendo. Pero en su segunda llegada lo hará. Iba a reinar durante 1000 años y luego va a entregar el reino a su padre, como lo dice 1 Corintios 15. Pero no podemos pasar por alto que estos milagros nos están mostrando esta realidad. Dios se hizo el rey de Israel y del mundo en Jesús. El cielo llegó a la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Mateo nos grita, vean a los invasores que corren cobardemente por donde Jesús va. Observen los invasores que he expulsado hasta hoy, porque hemos dicho que cada milagro representa un invasor que Jesús corre cuando Jesús pasa por ahí. Número uno, nosotros vemos que el milagro de la sanidad, el de la lepra, la suegra de Pedro y demás, está expulsando al invasor ¿de quién? La enfermedad. Después vimos que el calmó la tormenta está expulsando al invasor que ha atacado a la creación, que tú y yo llamamos desastres naturales. Y Jesús dice basta. Y no nos lo puso en ese texto, pero al calmar la tormenta nos está diciendo también no va a haber más terremotos, no va a haber más tsunamis, huracanes, tornados, nada de eso. Jesús calma la creación, restaura la creación a su diseño original. Número tres, también vimos el milagro de los endemoniados y Jesús está expulsando ¿a quién? A Satanás mismo, al invasor de Satanás, sanó al paralítico y le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Está expulsando al mismo invasor del pecado. Y finalmente hoy vamos a ver revivir a esta niña y expulsa a la muerte. Amigos, invasor tras invasor, uno tras otro, van cayendo delante de nuestro rey para mostrarnos que él tiene total autoridad. Y lo que vamos a ver hoy es aún otra expulsión de un terrible invasor. La muerte nos persigue a todos. Envejecemos, nuestros cuerpos decaen, se aturden, se descomponen. Sucede desde Adán y no se puede detener hasta hoy día. Pero Jesús viene y nos dice, se acabó. Lo que vamos a estudiar hoy nos apunta hacia nuestra resurrección. Nos apunta hacia el día que nos diga a nosotros también, levántate. Y yo me sostengo de esa promesa, amigos. Yo tomo a Dios por verdadero y fiel y abrazo de esta promesa que un día la muerte será absorbida y será el último enemigo a vencerse porque me estoy muriendo. Te estás muriendo y no lo podemos detener. Nos pintamos el cabello para esconderlo. Nos arreglamos y el maquillaje ayuda, pero no lo podemos evitar. La foto de cuando tenías 19 años, la ven tus nietos, tal vez tienes 70, tal vez tienes 60 años y te dicen, ¿quién es ese señor? Cambiamos de imagen totalmente, nos secamos en vida. Y ni Avon ni nadie lo puede evitar. Pero en Cristo hay esperanza, en Cristo hay vida, vida física y espiritual. Y la ofrece a todo aquel que esté cansado de este ciclo imparable, vivir, enfermar, morir, vivir, enfermar, morir. Hay algo mejor. De eso se trata nuestro texto. Vamos a ver tres puntos. Número uno, solo cree. Número dos, solo acércate. Y número tres, solo levántate. Así que comencemos, por favor. Número uno, solo cree. ¿Listos? Lean por favor conmigo nada más la parte del versículo 18 que está en la pantalla. Juntos, ayúdenme por favor, fuerte. Dice, mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, les decía, ¿cuáles cosas? Aquí nada más dice que les decía esas cosas. Y lo que nos tenemos que preguntar es qué cosas le estaba diciendo. Y la respuesta es, pues las cosas que vimos que estaba diciendo la semana pasada, ¿no es cierto? Les estaba diciendo, hey, no es el momento de ayunar, el novio está aquí, Jesús el Salvador, el Redentor del pueblo de Israel. Y este era motivo de profunda celebración porque finalmente el Antiguo Testamento está llegando a su cierre. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento vemos que se había quedado inconcluso el último libro de escribirse, el Antiguo Testamento. Nosotros creemos que fue Segunda de Crónicas. Termina diciendo que Ciro les dice, regresen quien quiera regresar a Jerusalén. Y ahí muere, ahí queda. Que la historia continúa en Malaquías y regresan en Esdras, Nehemías, Esther, después Malaquías. Y ya estudiamos esos textos tú y yo. ¿Y qué vimos? Sí, un modesto grupo, dijimos cerca de 50 mil judíos de millones. 50 mil. Regresó de la cautividad, trataron de restablecer el reino de Dios. ¿Te acuerdas que estudiamos que reconstruyeron el altar, el templo, las murallas, las puertas? Pero en Malaquías los vimos hacer otra vez lo mismo de siempre. Decía, no, Dios no nos ama, no, a los de afuera les va mucho mejor. Y entonces Dios guarda silencio por 400 años. Pero el punto es que el Antiguo Testamento termina así, inconcluso, con la expectativa de que algo tiene que pasar. Porque la promesa del Antiguo Testamento siempre había incluido cuatro expectativas. Las pongo en este cuadro, véanlas por favor. Cuatro expectativas para todo judío que había leído el Antiguo Testamento. La primera expectativa, ¿qué pasa con la historia de Israel? Pues los eligió con Abraham, después los llevó a Israel, después se fueron a Egipto, después los sacó de Egipto. ¿Qué pasa? ¿Dónde termina esa historia? Porque en el Antiguo Testamento cierra con que están en Babilonia. Bueno, Persia ya en ese entonces. ¿Qué pasa con ellos? Quedó inconcluso esa parte. La segunda expectativa es, ¿que no Dios va a regresar? Así como con Adán y Eva, así como cuando estaba el tabernáculo, así como cuando estaba el templo y la gloria de Dios descendía sobre y la gente veía el templo, esta luz, este humo especial, la gloria de Dios estaba en el... ¿Qué va a pasar ahora? ¿Va a quedar así? Número tres, faltaba la expectativa de... ¿Qué va a pasar con Israel? ¿Cuál es su vocación? Ellos se supone que tenían que ser real sacerdocio, nación santa, linaje escogido por Dios y no los vemos ya. 10 tribus desaparecieron por completo. Eso es el Antiguo Testamento, así termina. Y la última expectativa que todo judío tenía era, ¿y qué no Dios iba a vencer a nuestros enemigos e iba a ser nuestro rey? ¿Qué pasó? Entonces, de eso se trata todo el Antiguo Testamento, de Dios haciendo un pueblo que refleje su imagen. Lo hizo con Adán, lo hizo con Abraham, lo hizo con Israel, lo hizo con David, y cada uno de ellos fallaron tremendamente, y no obstante, las cuatro expectativas seguían presentes. ¿Dónde está el pueblo que refleje la imagen de Dios? ¿Dónde está el Dios que va a habitar presencialmente? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Su vocación? ¿Su trabajo? ¿Y qué pasa con el rey que se supone que iba a venir? ¿Y los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son el relato de cómo cada una de esas expectativas se cumplen en el Mesías Jesús. Dios en Jesús y con el poder del Espíritu Santo se hizo el Rey de Israel y del mundo. Entonces, menciono todo esto porque es importante para mí que ustedes vean por qué Jesús argumenta que no es tiempo de lamento, sino de felicidad, de celebración. Dice, vaya, es la llegada del Rey que cumple esas expectativas. Dios mismo en la forma de la segunda persona de la Trinidad ha llegado, de nuevo está con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, está en medio de nosotros. Esa es la idea. Lo dije la semana pasada, esta es una nueva era, está diciendo Jesús. Esta es la era del reino de Dios, pero en nuestro texto aparentemente cambia de tono. Porque en medio de esta oratoria de Jesús de que es momento de celebrar, nuestro texto nos recuerda que aún tenemos un problema muy grande sin resolver. Si el rey ha llegado, verdaderamente, ¿por qué aún pasa lo que estamos por estudiar? Vea Mateo 9:18. Otra vez, léanlo juntos, por favor, en voz alta. Dice, mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga. Mientras Jesús hablaba de la celebración, alguien llega con lamentación. Amigos, ¿cuántos de nosotros estamos en esta disyuntiva? ¿No es cierto? Venimos a la iglesia y escuchamos estas hermosas promesas de que el Rey llegó, de que nos salva, nos restaura, pero también experimentamos lo que este hombre sentía. También nos llegamos a postrar delante de Dios y también doblamos nuestras rodillas y tambalean nuestros pies y nos damos cuenta, estamos derrotados, no puedo más, siento que ya no puedo seguir adelante. Así estaba este hombre, un oficial de la sinagoga. Este era un gran hombre, de renombre, posiblemente adinerado, encargado de la sinagoga local, respetable, confiable, responsable. Era el asignado de cuidar el centro religioso, que era la sinagoga de esa ubicación. Pero no lo vemos así en este texto. No lo vemos dando dirección a nadie, lo encontramos perdido. No lo vemos siendo respetable, lo encontramos en el suelo, postrado, con el rostro en el suelo. No lo vemos ecuánime, está sin control, está desesperado. Amigos, Mateo nos lleva en este tour de rescatados, de milagros, como si fuésemos en un museo. Y tú sabes cómo tienen diferentes vitrinas en un museo. Así me lo imagino yo. Son 9 diferentes vitrinas y ya nos mostró la humillación del leproso en esa vitrina cuando lo sanó. Y ya nos mostró también la fe y la esperanza del centurión cuando le dijo, si tan solo lo dices, no tienes que ir a mi casa, si tan solo lo dices, él va a ser sano. Ya vimos la sorpresa de los discípulos cuando calmó la tormenta y la gratitud del endemoniado cuando lo sanó y dice, yo quiero ser ahora un predicador. Y ahora Mateo en esta vitrina nos dice, abran la puerta y vean la tristeza de este hombre. Mateo se le adelanta a cualquiera de nosotros que pudiera preguntar, si Dios es rey, ¿por qué cosas malas pasan todavía? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta tan profunda? Nos lo va a mostrar Jesús hoy. Pero mientras veamos el porqué de esta tristeza tan profunda. Versículo 18, ¿me ayudan por favor? Versículo 18 dice, mientras Jesús les decía estas cosas, ¿qué pasó? La muerte es tan real hoy como lo era en ese entonces. El rey del mundo ha llegado, el rey del mundo puede calmar una tormenta, pero la muerte seguía mordiendo a sus víctimas como hasta hoy. No sabemos cuándo nos llegará, ¿no es cierto? Por alguna extraña razón pensamos que será mejor, si no podemos evitar la muerte, bueno, ya, ni modo, pero será mejor que me llegue cuando esté ya muy viejito, de muchos años. Cuando ya hayamos vivido todo, cuando ya hayamos visto todo, cuando ya hayamos ido a Acapulco, ¿cuántas veces pudimos ir? Y nos tratamos como si fuésemos una clase de producto. Cuando ya mi fecha de caducidad sea el 2073, que ahora sí la muerte me tome. Pero lo cierto es que no es así. La muerte es muerte, cualquiera el momento de tu vida. La muerte es extraña, la muerte es no deseada. Y mucha atención con eso, la muerte no es normal. ¿Y qué nos está enseñando Jesús con sus milagros? Que Él puede restaurar lo que tú y yo ya normalizamos, pero que no deberíamos de aceptar como normal. Y aunque la muerte es lamentable en cualquier circunstancia, la muerte en este texto de esta persona es un poco diferente. Mucha atención aquí, ¿no? Mateo no nos da algunos detalles, pero los otros evangelistas sí nos lo dan. Lucas, Marcos hablan de la misma historia y nos dicen que este hombre desesperado que está postrado delante de Jesús se llama Jairo, un oficial de la sinagoga. Y la hija que se le acaba de morir, tampoco nos lo dice Mateo, pero Marcos y Lucas sí nos dice que tenía 12 años de edad. 12 años, mucha atención con eso. 12. Hace 12 años, un poquito más, nació la niña más hermosa de todo el mundo, nuestra hija Natanya. Y Rebeca y yo somos sus padres y estamos muy orgullosos de lo que Dios está haciendo en su corazón. Por eso yo me puedo compadecer con este padre. Si algo le pasara a Natanya, yo también estaría postrado, derrotado, lastimado, herido, desconsolado. La historia en nuestro texto es esta, amigos, que hace 12 años Jairo y su esposa habían recibido una hermosa bebé y por 12 años con ellos creció y maduró y vivió y por 12 años se escuchaba la voz de esta princesa y dormía allí, despertaba allí en las mañanas y estaba bajo su cuidado y sin duda alguna Jairo le daba todo lo que necesitaba porque era su hija y por 12 años su presencia estaba decorando ese lugar. Pero por alguna extraña razón, a los 12 años de haber llegado a la tierra, enfermó, decayó, empeoró y finalmente sucumbió. Y Marcos y Lucas nos dicen que la condición de esta niña era tan frágil que Jairo sale corriendo de su casa, aún con su hija en vida, pero ya a punto de morir, y sale corriendo a buscar a Jesús. La pequeña de 12 años le dicen a Jairo, está desahuciada, tiene pocas horas. Y en un último intento de ayudar a su amada hija, corre por Jesús, pero en nuestro texto él ya le dice, mi hija acaba de morir. La niña murió. Vivió solo 12 años. Qué corta edad, ¿no es cierto? ¡Qué mundo tan cruel! ¡Qué enemigo tan inhumano! Y es que así es la muerte es inhumana, no deberíamos morir, Dios no nos hizo para morir y Jairo lo sabe, Jairo lo siente, Jairo lo entiende, no es normal, dice Jairo, que nadie muera, pero especialmente una niña. Ver el ataúd de un niño es una de las cosas más fuertes que puedes ver. Entonces la escena es tensa, la escena aquí es triste. La gente que acababa de escuchar a Jesús decir, no es tiempo de lamentarse, es tiempo de celebrar. Sin duda alguna están preguntándose si quizás Jesús habló demasiado pronto. Pero no. Vean la siguiente parte del texto y van a entender por qué Mateo puso esta historia de lamentación junto a la enseñanza de celebración que Jesús dio la semana pasada. Versículo 18, todos juntos dice, mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él diciendo fuerte, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella. ¿Y qué va a pasar? Eso, señores y señoras, se llama fe. Que es un tema bastante prevalente en el Evangelio de Mateo, en la mente de Mateo, ¿no es cierto? El leproso tuvo fe, el centurión tuvo fe, el paralítico tuvo fe, la mujer con flujo tuvo fe, lo vamos a ver ahorita. Y Jairo, el padre de esta pequeña, también tiene fe. ¿Cómo vemos su fe? Porque él asegura que si tan solo tocara a su pequeña, él está totalmente convencido que le puede traer de regreso a la vida. Amigos, esto es fe, fe en entender que Jesús tiene autoridad sobre la muerte, que Él tiene el poder para regresar a alguien de la muerte. Y es una verdadera lástima ver a personas que sacan de contexto este texto, porque Mateo no está dándonos este reavivamiento, la historia de este reavivamiento, para que tú y yo salgamos y pensemos, ah, si yo tengo esa clase de fe, nuestro familiar puede regresar de la muerte también. Y es una lástima, porque pierden de vista lo que Jesús sí está enseñándonos. ¿Por qué levantó de la muerte a esta pequeña? Lo vamos a ver en un minuto. Te lo voy a explicar tan claramente como yo pueda. Pero el punto es que sí hay una enseñanza aquí. Y no es para que salga sorprendido. ¡Órale! Jesús levantó a alguien de la muerte. ¡Wow! No es para que salgas y digas, ah, si yo tengo la misma fe voy a poder levantar a alguien de la muerte, sino que hay una razón muy particular en este milagro. Pero el punto es que este hombre tiene fe. Él está convencido de que si Jesús toca a la niña, ella vivirá. Y mientras yo estaba estudiando este texto, pude ver que Mateo quiere darnos un eco, ¿no es cierto? Ya les he dicho que Mateo no usa sus palabras a la ligera, es un gran teólogo Mateo, y esta historia nos conecta con otra historia del Antiguo Testamento, eso está padrísimo, mucha atención por favor. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Israel cuando sale de la esclavitud egipcia. Dios manda plagas y Faraón no quería que salieran y finalmente después de la última plaga dice Faraón, váyanse de aquí, ok. Y se van a la tierra prometida. Y Dios los quería bendecir. Estaban los egipcios oprimiendo a los judíos, a los israelitas para que construyeran la ciudad de Egipto y Dios los saca para que construyeran la ciudad de Dios en Jerusalén. Quería que fueran su pueblo. Y entonces los saca de Egipto, pero en el camino, ¿qué crees que pasa? Israel pierde de vista a Dios. y comienzan a rebelarse contra Dios, comienzan a adorar a ídolos falsos, a dioses falsos, y por lo tanto Dios los deja en el desierto 40 años vagando sin rumbo y sin dirección. Y en una ocasión, esto está muy interesante, Dios les envió una plaga de serpientes venenosas y naturalmente eran mordidos, atacados, y la Biblia nos dice que cuando los mordían las serpientes, ellos morían. No había remedio, no había cura, como la muerte, ¿no es cierto? Cuando nos cura, cuando nos muerde la muerte, ya no hay cura para ella. Pero aquí vienen las buenas noticias. Dios dice, no todo está perdido. Dios proveyó de una manera en la que los israelitas podían revertir los efectos de la serpiente, del veneno de la serpiente, y les da el antídoto, la medicina perfecta. Y antes de poner ese texto en Números, vean otra vez la última parte del versículo 18, y quiero que ustedes mismos me digan si acaso no observan la conexión obvia que Mateo quiere que hagamos. Jairo dice, mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella, ¿y qué va a pasar? Vivirá. Esa es la fe que tiene Jairo, está convencido. Ahora vean la instrucción que tenían en Israel durante el tiempo de las serpientes en el desierto. Dice, el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, ¿qué va a suceder? ¿No suena muy similar a Mateo 9? Vamos a ver qué es lo que hicieron. Dice Moisés, hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y miraba a la serpiente de bronce, ¿qué sucedía? O sea, más claro no puede ser. Si alguien miraba con fe la serpiente de bronce en el desierto, vivía, aun cuando había sido mordido por esa serpiente. La serpiente de bronce representaba, mucha atención con esto, esa asta con la serpiente alrededor representaba la muerte de la muerte. Si alguien miraba ese símbolo, era sanado. La serpiente de bronce en sí no tenía poder alguno, no era algo místico, no era algo mágico, sino que la serpiente apuntaba hacia alguien espectacular, apuntaba hacia Cristo. Que Dios mismo en Jesús vendría a ser levantado en la cruz, como esa serpiente fue levantada en el desierto, y así si alguien mirara la cruz de Cristo con fe, sería sanado de la misma manera que ellos miraban la muerte de la muerte con fe y eran sanados. Y ahora tenemos a Jairo, que dice casi textualmente las palabras que Dios dijo en el Antiguo Testamento, que cualquiera que mirara a la serpiente que apuntaba a Cristo, viviría. Y ahora, miles de años después de ese evento en el desierto, tenemos a Jairo que reconoce que Jesús es esa serpiente de bronce. Y por lo tanto dice, Señor, si yo te miro a ti, yo sé que ella vivirá. No estoy seguro que tanto Jairo entendía de lo que estaba diciendo. Pero lo que sí estoy seguro es que cuando Mateo lo oye, él sí lo conecta con el evento del Antiguo Testamento. Y Mateo nos está diciendo, el Mesías de vida está aquí. Y cualquiera que vea a Jesús vivirá también. Esto es fascinante, amigos, porque entonces vemos que Jesús no cometió un error en decir, hey, esta es la era de celebración, a pesar de que sabía que esta niña estaba al borde de la muerte. Claro que celebramos entonces, porque a pesar de que la muerte nos sigue persiguiendo, Jesús ha sido levantado en la cruz, y cualquiera que vea a Jesús en la cruz en fe, ciertamente vivirá. Amigos, este milagro no es para que queramos levantar a nosotros personas de la muerte. Cuando estamos por morir o cuando tenemos a un ser querido por morir, no es para que nosotros digamos ahorita con fe yo puedo orar para que se le vaya esa enfermedad, sino que tenemos este milagro en Mateo 9 para que entendamos que así como esta niña fue levantada por el poder de Jesús, así también todos sus hijos seremos levantados por el poder de Jesús también. En esta historia, amigos, la niña de 12 años nos representa a todos nosotros. Todos aquí somos esa niña de 12 años porque un día vamos a morir también, un día vamos a perecer también, pero un día muy pronto Jesús también nos va a decir a nosotros, levántate, y nos levantaremos y reinaremos con Él para siempre. Y me estoy adelantando porque ni siquiera la ha sanado todavía en mi texto, pero es que no me puedo contener porque me apasiona la unidad de la Biblia. Lo que pasó en el desierto con esa serpiente se repite en Mateo 9, pero en esta ocasión no tenemos a una serpiente de bronce, sino que tenemos a aquel que aplastaría a la serpiente de antaño. Tenemos a aquel quien vencería a la muerte por fin y para siempre. Bien, Entonces Jesús, Jairo, perdón, está desesperado, pero no desesperanzado. Él cree que Jesús puede revertir los efectos de la mordedura con la que su hija fue mordida, no por una serpiente literal, sino por la muerte misma. ¿Qué hizo Jesús al oír esto? Versículo 19, por favor, lo leen en voz alta. Dice, levantando. Ah, Mateo es súper detallado. Vemos ese verbo que se repite constantemente. ¿Cacharon cuál verbo es el que se está repitiendo todo el tiempo en estas historias? Levantarse, muy bien. Jesús se levantó y con esa acción entiendo, amigo, amiga, que estaba sentado y que se levantó para ir a ver a la hija de Jairo. Pero incluso aquí Mateo quiere que veamos otro eco. Mateo quiere que recordemos que Jesús también se levantó de la muerte. No se quedó muerto, y porque Jesús se levantó de la muerte, así también nosotros podemos ser levantados de la muerte. Aquí Jesús se levantó porque se levantó, y porque se levantó, la pequeña que estaba muerta vivió. ¿Ves cómo toda la Biblia se conecta entre sí? Entonces, rapidísimo, ve las conexiones que el teólogo Mateo está tejiendo. Moisés en el Antiguo Testamento tenemos una columna. Jesús en el Nuevo Testamento tenemos la siguiente columna. Número uno, veamos por favor. Israel es mordido por las serpientes. Moisés es lo que experimentó. Jesús también experimenta al mismo Israel que es mordido por, no por una serpiente literal, sino por el veneno de la peor serpiente de todas, que es la muerte. También tenemos que la Israel moría cuando eran mordidos por la serpiente. En el Nuevo Testamento también moría Israel. Y finalmente, si miraban a la serpiente, vivían. Y aquí nos dice Jairo, oh, si tocas a mi hija, si te acercas a ella, ella también puede vivir. Entonces vemos cómo todo se conecta. Y es lo que Mateo quiere que nosotros estemos viendo. Bien, ahí tenemos, solo cree, porque vemos que el padre Jairo no tiene otro recurso más. Solo creer. En segundo lugar, número dos, vean, número dos, solo acércate. Número dos, solo acércate. Versículo 20, por favor, todos juntos, ¿me ayudan a leerlo? Dice, y una mujer que había estado sufriendo. Esto es increíble, amigos. Yo nunca lo había visto así. Nuestro rey es un rey tan bueno, tan sensible a nuestro dolor. Y espero que esto que vamos a ver mitigue cualquier idea de que a Dios no le importa tu condición. Nadie puede leer este texto y al final decir, a Dios no le importa mi dolor. Mira muy bien lo que tenemos aquí. Es una historia con dos protagonistas. Por eso este milagro lo contamos como uno solo. Aunque son dos mujeres, mucha atención aquí. El mismo año, mucha atención con esto, ¿ok? No se vayan a perder. El mismo año en que nació la niña hermosa, preciosa, hija de Jairo, fue el mismo año en que esta mujer se enfermó de una enfermedad de flujo de sangre. El mismo año. Y otra vez tenemos este tema de celebración, tenemos este tema de lamentación. En la casa de Jairo estaban celebrando a la recién nacida, en la casa de esta mujer estaban lamentándose por su enfermedad. No se conocían entre sí, pero sus historias estaban entrelazadas, no por la suerte, no por la fortuna, sino por la soberanía de Dios. Y los otros evangelios nos dicen que esta mujer gastó todo su dinero tratando de buscar la solución a su problema de enfermedad. Lo más probable es que era un problema ginecológico, que tenía que ver con una menstruación atípica. Mucha atención con esto, amigos. En el Antiguo Testamento la ley no solo trataba con temas de espiritualidad, como no adoren a otros ídolos o descansen en el día de reposo, sino que Dios legislaba también para el bien de todos. No había vacunas en ese entonces. No estaba la vacuna patria disponible ahí todavía tampoco. No había gel antibacterial. No había nada de eso. Y había dos reglas muy importantes en Israel que trataban con la salud pública. Primera ley, durante el periodo de menstruación, la mujer no podía tener el mismo contacto con su pareja porque se consideraba como sucia. No que la mujer estuviese sucia, sino que era un método de protección epidemiológico. Segunda ley, nadie por ninguna circunstancia podía tocar un cadáver. no porque el cadáver estuviese maldecido, sino porque también servía como un método de promoción a la salud. De hecho, tenían que finalizar todo el evento fúnebre con el cuerpo en 24 horas, porque Dios quería evitar el riesgo sanitario de infecciones innecesarias. Esas eran las dos reglas en Israel: no hay contacto con una mujer durante su periodo y no puedes tocar a un cadáver. En nuestro texto, Jesús va a hacer ambas. No porque esté rompiendo la ley como si no importara, sino porque está finalizándola él mismo y dice él: yo no me infecto, yo purifico. O sea, amigos, esta mujer lleva 12 años permanentemente en un periodo que legalmente, religiosamente la tiene como sucia. Ha perdido todo su dinero, ha perdido toda su dignidad, y podemos asumir que era bastante dinero porque le duró muchísimos años buscando médicos y soluciones, pero el texto nos dice que nada le daba respuestas. Estaba ceremonialmente sucia siempre. Le habían apartado de la sociedad, la habían despojado de su integridad, le habían quitado su dignidad. Esta enfermedad para ella era un motivo de vergüenza y de ansiedad y, claro, de dolor. Sus órganos reproductores estaban evidentemente enfermos. Su vida había sido un caos total durante 12 años. Lo perdió todo. Y este era su 12º año. Y cuando parecía que había ocupado todos sus recursos, se da cuenta que le queda un último recurso: su fe. Y en un momento vamos a ver cómo la ocupa. Pero quiero que vean la escena que Mateo nos da. Por un lado, tenemos a una familia que tuvo un bebé que no se imaginaban del dolor que les avecinaba. Por 12 años estuvo viva y, claro, nadie esperaba que cuando cumpliera 12 años ella moriría. Nadie lo veía venir. 12 años transcurrieron normalmente, no veían lo que se avecinaba. Y por otro lado, tenemos a una mujer que ha sufrido la misma cantidad de 12 años. Pero en su caso, ella lleva 12 años no imaginándose que su dolor tendría fin. Parecía que nada la iba a salvar. Entonces, tenemos a una niña que no se imaginaba lo que se le avecinaba. Y tenemos a una mujer que no se imaginaba la sanidad que se le avecinaba. Y pueden ver estas dos historias entretejidas. Amigos, nosotros en esta historia, nosotros somos esa niña y esa mujer. No sabemos en algunos casos cuándo, bueno, no en ningún caso, no sabemos cuándo la muerte nos venga. Y para los que ya están en sufrimiento, para los que ya están en dolor, tal vez tú te preguntes: ¿voy a sanarme algún día? ¿Se me va a ir esta enfermedad algún momento? ¿Cuál condición es peor? ¿No saber que el día de tu muerte se acerca cada minuto? ¿O vivir enfermo no sabiendo si algún día será sanado? ¿Y sabes lo que Mateo quiere que digamos? Mateo quiere que digamos: no, ambos casos son horrendos. Eso no es vivir. ¿Nos vemos la próxima semana? No sé, porque igual y algo me pasa. ¿Nos vemos el próximo año? No sé. ¿Vas a poder caminar a tu hija al altar? No sé. ¿Vas a llegar a los 60 años? No sé, eso es horrible. Y cuando ya estamos enfermos y el doctor nos dice: tienes 45% de posibilidad para vivir. ¿Qué es eso? ¿Cómo mido mi vida en 45%? Y entonces, en este milagro, tenemos al Rey Jesús tomar ambas líneas de las vidas y las pone en el mismo punto de intersección. Aparentemente es una coincidencia que la mujer de flujo de sangre esté en el mismo lugar donde Jairo le acaba de decir que su hija se ha muerto. Pero no, en el reino de Dios no hay coincidencias. Este era el momento que se había estado tejiendo durante 12 años. 12 años transcurrieron como si a nadie le importara, como si nadie viera las vidas de estas dos mujeres. Pero no, Dios estaba detrás de cada momento y estuvo formando y permitiendo cada circunstancia durante estos 12 años para que todo culminara en este preciso momento. Amigos, a mí me da escalofríos pensar en esto, porque a veces me pregunto si realmente Dios me está viendo. A veces nuestras oraciones son más reclamos que oraciones. Pero esta clase de textos nos debe recordar que no estamos tratando con un Dios de improvisaciones. Estamos tratando con un Dios de predeterminaciones. Él es soberano. Y no me importa si yo no puedo ver su soberanía, porque muchas veces decimos esas cosas: yo no veo a Dios en acción, yo no siento que Dios esté en acción. Y Mateo nos está diciendo: no me interesa si tú no sientes el control de Dios en tu vida. Este texto me recuerda que mi rey siempre está en control. Él es rey, yo no. Cuando lo veo es rey, cuando no lo veo él sigue siendo rey. Bien. Sale esta mujer enferma y desesperada, y vean lo que decía esta mujer, versículo 20, dice: y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Todos juntos leemos versículo 21, ¿qué es lo que decía fuerte? Dice, pues decía para sí. ¿Qué no es lo mismo que decía Dios que hicieran en el desierto? ¿Qué no es lo mismo que Jairo creía que pasaría si Jesús tocaba a su hija? Aquí la mujer está convencida en fe de que Jesús la podía sanar. Veía a Jesús como el sanador y el restaurador. Y otra vez, amigos, esta clase de textos se sacan de contexto, porque se nos dice que si nosotros tenemos esta clase de fe, también seremos sanados del cáncer, o también seremos sanados de la espalda, o lo que sea. Pero no es lo que está enseñando este pasaje, por lo menos no de esa manera. Porque Mateo quiere más bien que veamos el panorama general. Mateo escribió este libro por lo menos unos 20 años después de que Jesús fue crucificado, sepultado, resucitado, se quedó 40 días en la tierra y después ascendió. 20 años después Mateo escribe este libro. Y los judíos, para una audiencia mayormente judía, y los judíos que habían creído en el reino de Dios están siendo perseguidos por su fe, están siendo aturdidos, están muchos confundidos, porque ellos dicen: bueno, Mateo, pero si Jesús es rey, ¿por qué sigue la enfermedad? Mateo, si Jesús es rey, ¿por qué nos siguen persiguiendo? Y entonces Mateo, la respuesta que les da es escribir este evangelio esencialmente para que entiendan que así como Jesús sanó a esta mujer, ellos también serían sanados un día. Y había muchos creyentes ya que estaban muriendo por salud, o sea, ya su salud empeoró, por edad, por persecución. Y Mateo les da este evangelio como testamento de que así como Jesús levantó de la muerte a esta niña, así los levantará a ellos de la muerte un día. Amigos, esto es hermoso. Mateo no quiere que salgamos de esta clase pensando que podemos resucitar a alguien. Mateo no quiere que tratemos todo para que seamos sanados de algo. Mateo no quiere que estemos tratando todo para que podamos resucitar a alguien. Mateo quiere que descansemos en que aun si estamos nosotros enfermos, aún si nuestro ser querido ha muerto, Mateo quiere que descansemos en la realidad de que Jesús lo tiene todo bajo su control. Muchísima atención con esto, amigos. En ese texto, el periodo que tuvieron que esperar fue de 12 años, ¿no es cierto? La niña, 12 años de aparente normalidad, y luego ¡boom!, tragedia. La mujer, 12 años de enfermedad sin aparente solución, y luego ¡boom!, sanidad. En nuestro caso, amigos, esos 12 años representan tiempos diferentes. Porque puede que ya estés sufriendo, o puede que no sepas cuándo comenzará tu sufrimiento. Pero este texto nos dice a ambos: yo tengo control. Y tanto el que está sufriendo ya, como el que no sabe cuándo va a sucumbir a la muerte, ambos serán plenamente sanados para siempre, cuando el Señor nos diga: levántate. Vean el versículo 22. Todos juntos, por favor, ¿qué dice? Dios nos sana incompletamente. El texto nos dice que la mujer fue sanada al instante, iba casi arrastrándose entre las personas. ¿Sabes por qué iba casi arrastrándose? ¿No podía caminar? No, claro que sí podía caminar. Pero la razón por la que iba arrastrándose es porque no quería que la vieran, porque de ser vista la iban a sacar de allí por estar impura. Es por eso que solo le toca el manto a Jesús. Y su fe fue sana. Y por su fe fue sana. Y desde luego que esto no es una fe humana, es una fe divina. Dios le dio esta clase de fe para creer en el Salvador, y ella solo responde a la iniciativa divina de creer. Amigos, me encanta la Biblia. Una mujer ceremonialmente impura es hecha limpia frente a todos. Ya no más vergüenza, ya no más aislamiento, totalmente limpia. Lo que la ley no podía hacer, Jesús lo hace. Bien, ahí tenemos solo cree, porque vemos que es lo único que esta mujer tuvo que hacer, solo creer. Y finalmente vea número 3, solo levántate. Número 3, solo levántate. ¿Me ayudan a leer versículo 23, por favor? Todos fuerte, dice: cuando Jesús entró en la casa del oficial. Amigos, esta escena, antes de continuar, esta escena es lo que conocemos como una escena de lamento de la desesperanza. Así se lamentan aquellas personas que no tienen esperanza. Esas personas no se lamentan tanto por la pérdida de la niña en sí. Esas personas se lamentan porque no tienen esperanza. No se hallan, no saben qué hacer porque no tienen a nadie que les diga qué hacer. No saben que no saben. Y vemos la escena de total dolor. En ese entonces contrataban a llorones profesionales. Imagínate nada más. Se tenía que hacer mucho ruido, mucha bulla, mucho alboroto. Y entonces, si amabas a tu ser querido, contratabas a tantas mujeres como pudieses para llorarle a tu ser querido. Y también se contrataban a músicos. Nos dice el texto que había música allí. El punto era demostrar externamente la tremenda pérdida de tu ser amado. Una casa en silencio, con poca afluencia, sin que alguien estuviese llorando exuberantemente, se consideraba como una persona que no fue amada por nadie. Por eso aquí hay tanto ruido, porque querían dejar en claro que la pérdida de esta niña de 12 años sí dolía, y dolía muchísimo. Note que ya llevaba un rato de haber fallecido, porque ya había llegado a la casa todas estas personas. Pero amigos, lo que quiero que vean es la clase de lamentación que tienen aquí. Ellos se lamentaban de una manera porque no tenían esperanza. La muerte era lo peor que les podía pasar a alguien sin esperanza. Pero nuestra sociedad no ha cambiado mucho, ¿no es cierto? Estamos igual que ellos, seguimos sin poder curarnos de la muerte y seguimos con la misma desesperanza. Pero como creyentes no podemos seguir así. Iglesia, mucha atención, no estoy diciendo que no nos debe doler o que no nos debe importar morir. Pero debemos entender de una vez por todas que la muerte no es nuestro final. Si vemos a Cristo levantado en esa cruz en fe, viviremos. En nuestros funerales no debe haber esta actitud de desesperanza, de lamentación descontrolada, de llanto mórbido y amargo, porque claro que nos duele como seres humanos, pero ¿quién no entendemos que ese no es nuestro final? Decimos cosas como: Dios, ¿por qué lo permitiste? Dios, ¿por qué te lo llevaste tan joven? ¿En qué estabas pensando, Dios? ¿Por qué permites esta enfermedad en mi vida? ¿Y qué nos está diciendo este texto? No, no, no. El que no ve, eres tú. El que no entiende, soy yo. Porque si mi hija fallece a los 12 años, a los 3 o a los 45, no es el final. Si tengo una enfermedad por 3 meses o 12 años, no es mi final. No me define. Dios no está dormido. Dios no se ha olvidado. Sino que este texto me tiene que hacer entender: pronto llegará el día de sanidad total y no desfallezco, y no desmayo, no decaigo, no reniego, sino que tengo plena confianza en que pronto mi rey me dirá: levántate. Y claro que lloro en un funeral. Y claro que lloro por mi enfermedad o la de mi ser querido. Pero no lloro como si no tuviese esperanza, porque yo sí tengo esperanza, y es mi Rey Jesús. Él es mi bienaventurada esperanza. Entonces Jesús llega a la casa de Jairo y encuentra este funeral. Vean conmigo versículo 24. ¿Qué les dice? Versículo 24, todos fuerte, dice: les dijo, retírense, porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Qué triste, ¿no es cierto? Burlarse de aquel que los quiere sacar de su miseria. Y qué escena tan grotesca la del versículo 24, ¿no lo notaste? Hace un minuto estaban llorando amargamente, al siguiente se están riendo y burlándose de Jesús. Pero así es el ser humano. Buscamos en psicología, en la psiquiatría, en los retiros y el yoga y mindfulness, y decimos: es que tengo mucha necesidad. Pero cuando escuchamos que Dios les ama, se burlan. Pero no nada más afuera sucede esto. A veces nosotros reaccionamos igual cuando la muerte está cerca y Dios nos dice: hey, no es muerte, entiende que nada más es dormir, van a despertar pronto. Y tal vez tú y yo no nos burlamos como ellos se burlaban, pero en esencia sí nos reímos de Dios. Decimos: ay, no, gracias. Ya que me iba a graduar, ya que se iba a recibir mi hijo, no, gracias Dios, que está dormido, no, sí, ¿para qué me sirve? Sí lo creemos técnicamente, pero no lo creemos en el corazón. Y si somos honestos, preferiríamos quedarnos en la tierra por más tiempo. Como si la promesa de que nada más vamos a dormir, decimos, ay, ¿eso qué? Amigos, es como si cada noche le hablaras a tus familiares y dijeran, vengan a la casa, mi hijo está aquí, vengan a la casa, por favor, todos, mamá, suegra, todos, se acaba de dormir el bebé. ¿Qué? Eventualmente tu familia te diría, oye, ya, deja de hablarnos cada noche, no es el gran problema que se duerma en la noche tu hijo. Es como si cada noche publicaras en Facebook, oh, voy a extrañar a mi hijo, le aviso a todos mis amigos, se quedó dormido en su cama. Estaríamos locos, porque aunque claro que entiendo que hay cosas que no puedo hacer cuando mis hijos o mis familiares están dormidos, yo sé que en la mañana siguiente ellos van a tocar mi puerta y van a decir, ¿qué vamos a hacer hoy, papi? Mateo quiere que veamos que así de loco es pensar que nunca veremos a nuestros seres queridos si están en Cristo, claro. Porque claro que Jesús sabe, Él sabe que la niña ha muerto, pero decide ocupar este lenguaje de dormir para demostrar su punto, que verdaderamente no está muerta, solo duerme. Amigos, Mateo quiere que veamos que los únicos muertos en ese lugar son esas personas que no ven al Rey de la vida frente a ellos. Ellos sí están muertos. La niña está más viva que todos en ese lugar porque Jesús la tiene en sus manos, pero ellos son los muertos porque rehúsan en creer, rehúsan tener fe. Versículo 25, 26, por favor, ayúdenme todos. Dice, pero cuando habían echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano y la niña se levantó y esta noticia se difundió. Los otros evangelios nos dicen que la tomó de la mano, le dijo, levántate, y se levantó. Así nosotros un día seremos levantados de la muerte también. A la final trompeta, el Señor nos va a llamar, y entonces nuestra alma se va a reencontrar con nuestro cuerpo, y será rehecho, glorificado, perfeccionado. Y lo vamos a ver el próximo sábado, me va a tocar hablar de ese tema, donde va a ser un cuerpo similar pero diferente, porque Jesús resucitó y los discípulos no reconocían a Jesús. Pero nos vamos a levantar con Él y vamos a reinar con Él para siempre. Vean lo que Mateo nos ha dicho hasta hoy. Jesús levanta de la muerte a las personas. Jesús levantó al paralítico, le dice, levántate. Jesús le dice, levántate a Mateo de esa mesa de tributos. Jesús le dice, levántate a esa niña que está en esa cama y se levanta. Y eventualmente Jesús nos va a decir a nosotros, levántate. Iglesia, amigos que están aquí esta mañana, nuestro Dios sí ve tus dolencias, no es indiferente. Nuestro Rey sí ve la muerte de sus santos, no se le olvidan. Nuestro Dios sabe cuál es el último minuto que tendrás en esta tierra y no está sentado sin hacer nada al respecto, sino que todo está transcurriendo tal y como Él lo ha determinado. Y pronto, muy pronto, tanto al enfermo como al muerto, les va a decir, levántate, tu fe te ha sanado. Todo gracias a la obra de nuestro gran Rey, el Rey de vida.